Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, te voy a decir una cosa. Cada fin de semana, Tiempo de Juego y Paco González nos da una lección de vida y sobre todo acercarnos a lo que está sufriendo este país llamado España. Pero la protagonista de este fin de semana ha sido una niña. Se llama María, es salmantina, tan solo tiene 7 añitos, ha superado el coronavirus y además está luchando contra un cáncer. Ella es una amante del fútbol.
Hola, María.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Y en casa juegas al balón o en casa no te dejan?
Sí.
María, ¿tú de qué juegas? ¿Metes goles? ¿Eres defensa? ¿Eres guardameta?
Mediocampista.
¿De mayor te gustaría ser futbolista, María? Ahora que hay una liga femenina que es muy fuerte.
Sí, y si no puedo, médica.
¿De qué equipo eres tú, María?
De todos.
¿Y de primera división, por ejemplo, qué equipo te gusta?
El Atleti.
El ¡Ole! Atleti. ¿Cuál es tu jugador favorito del Atlético de Madrid, María?
Coque.
¡Qué grande! Esa era María. Y dijo la palabra mágica, Coque. Y automáticamente, ¿qué es lo que ocurrió, Antonio Ruiz?
Bueno, pues que la magia de la radio, Manolo, y el corazón y los valores de una estrella como Coque sirvieron para que María hubiera cumplido el deseo que había transmitido también en otro momento de la entrevista, de que le mandara un mensaje. Coque, quiero decir que Coque no tardó ni 10 minutos en reaccionar y mandar este regalazo para ese ángel de niña.
Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero de todo, saber cómo estás, saludarte, mandarte mucho ánimo, sobre todo en estos días que son tan complicados y estamos pasando momentos difíciles, así que decirte que los atléticos como tú y como yo y como mucha gente siempre salimos hacia adelante, así que mandarte mucha fuerza, mucho ánimo y un beso muy grande y ya sabes que vamos a salir hacia adelante.
¡Qué grande! ¡Qué grande los deportistas españoles! Ya saben ustedes que estamos empezando a ver un poquito de luz al fondo de ese túnel. Y ese túnel se empieza a abrir y se empieza a hablar ya del desconfinamiento de los deportistas. Hoy ha levantado la voz el mejor de todos los tiempos, Rafael Nadal.
Entiendo muy bien por qué no podemos jugar a tenis cuando mucha gente está yendo a trabajar y más en nuestro deporte, que mantenemos unas distancias muy grandes de seguridad. Entiendo que es una situación muy crítica, entiendo que también el gobierno pues está desbordado por una situación sin precedentes, hace muchas cosas que no tienen lógica, pero hay que aceptar las reglas y convivir con ellas.
Bueno, Rafa Nadal, yo creo que en nombre de todos los deportistas ya pide árnica, ya pide que por favor se les permita empezar a ejercer su actividad física. A lo largo de este fin de semana, Isaac Fouto nos ha contado el famoso Pacto de Viana, donde el gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, ha sentado durante 8 horas a la Federación y a la Liga, es decir, a Rubiales y a Tebas, para que sí o sí lleguen a un acuerdo. Y ese acuerdo tiene, Fouto, 4 puntos fundamentales.
Sí, señor. Irene Lozano pone paz en esta guerra a Tebas-Rubiales en el Pacto de Viana. Acuerdos alcanzados entre el CSD con la Liga y Federación. Pacto de retorno de entrenamientos con un estricto protocolo a la espera de que Sanidad lo autorice. La fecha posible, esto lo aporto yo, 4 de mayo. Entrenamientos individualizados posiblemente 4 de mayo. Más ayudas para el fútbol no profesional y resto de deportistas. Se crea un fondo de 10 millones de euros para ayuda a aquellos futbolistas no profesionales que van a ver canceladas sus competiciones. Además, se deriva parte del dinero de los derechos de televisión al resto de deportistas con menos recursos. Y por último, y no menos importante, se crea un código de conducta para directivos para acabar con esta guerra Liga-Federación, todos unidos para luchar por la candidatura ibérica del Mundial de España 2030.
Bueno, los cimientos parece que están puestos, lo ha conseguido el Consejo Superior de Deportes, pero Munilla, hay que empezar a dibujar el escenario. ¿Qué fechas se manejan para la vuelta del Campeonato Nacional de Liga?
Como viene contando Fouto, Manolo, la Liga trabaja con la idea de volver el fin de semana del 6-7 de junio en el escenario más optimista, pero se da de margen hasta el fin de semana del 27-28 de ese mes, de junio, para poder comenzar. Cuanto más tarde se arranque, lógicamente más apretados tendrán que jugarse los partidos. Si se pudiera volver ese 6 de junio, 8 jornadas se jugarían en fin de semana y 3 jornadas entre semana, y se acabaría la Liga el 31 de julio. Y en el peor de los escenarios, volviendo 27 de junio, habría partidos cada 72 horas y se acabaría la Liga el 1 de agosto. Y por cierto, la próxima Liga comenzaría el 12 de septiembre.
Bueno, hay que destacar que hasta el momento parece que los protagonistas, Federación y Liga, están de acuerdo, pero ahora faltan los actores. ¿Qué dicen los futbolistas de este acuerdo que se ha llegado al margen de ellos, Gemma Santos?
Bueno, su sindicato, AFE, ha mostrado su sorpresa en un comunicado por no haber sido invitados al pacto de Viana. Ya les hemos dicho a nuestros oyentes que les ha molestado bastante y llevan desde las 7 reunidos de nuevo con la Liga, con Tebas, y le están mostrando su desacuerdo en dos puntos fundamentales. Uno, las concentraciones, Manolo, los jugadores no aceptan concentraciones largas. Y dos, la actuación en caso de positivo de un jugador. La Liga opta por aislarle, lo recordamos, y AFE entiende que debe aislarse a todo el equipo.
Bueno, vamos rápidamente a sondear. Por ejemplo, en Andalucía, Betis y Sevilla. Oliva, ¿cómo lo ven los futbolistas este reentré en la competición?
Bueno, los dos equipos, Manolo, tanto el Sevilla como el Betis, están preparados para reanudar los entrenamientos. Eso sí, hay jugadores que ven difícil la vuelta y que incluso alguno teme sufrir contagios. Escuchen al sevillista Suso en Canal Sur y al bético Joaquín en el partidazo de Movistar cómo responden a la pregunta de cómo se imaginan la vuelta al fútbol.
Yo, si te soy sincero, yo quiero terminar la liga, pero si, como ya he dicho, si hay un 1% de riesgo de que pase cualquier cosa o de que haya, no sé, infectado, no sé, mil cosas que ellos lo sabrán mejor que nosotros, ¿no? Yo creo que es una locura, guau.
Hombre, a día de hoy se te crean muchas dudas, ¿no? Sinceramente, se me hace ahora mismo muy difícil el poder ver que arranque esto de alguna manera.
O sea, los futbolistas tienen dudas del regreso del Campeonato Nacional de Liga. Si no se volviese a jugar... Hay algunos, Elena Condis, que levantan el dedo y dicen, los campeones seríamos nosotros.
Rakitic, por ejemplo, dice que a él le gustaría terminar la temporada y si es necesario jugar hasta septiembre, pero cree que si no se puede cumplir, el Barça es el justo campeón del título de Liga. Son declaraciones en Movistar.
Creo que todos queremos es volver a jugar, pero sobre todo si lo ganamos es ganarlo hasta el final, hasta el último partido. Pero también entiendo, si no se puede volver, pues de alguna manera... Habrá que acabar esa temporada y la verdad lo siento mucho por los demás, pero de momento vamos nosotros arriba. Creo que será lógico que seamos campeones al final si se queda así.
Bueno, ya sabemos lo que dicen los directivos, sabemos lo que dicen los futbolistas y los entrenadores. Por ejemplo, algunos apuntaban, claro, los que están abajo quieren que se acabe el campeonato. No es el caso Kike Iglesias del Pitu Abelardo.
En el Español ya tiene la sensación firme de que se va a jugar, así me lo decía hoy un directivo, así que tocará milagro de Abelardo si se quiere salvar la categoría. Ayer el Pitu cumplió en Gijón 50 años. Aquí el mensaje de esperanza.
Intentando que esto pase lo más rápido posible y podamos otra vez todos con el aliento vuestro y el nuestro intentar salir de esta situación, estos 11 partidos que quedan, y convencido de que lo vamos a conseguir. Y vamos a estar ahí todos juntos viendo otro año más al Español en primera.
El Pitu quiere ganarse precisamente la permanencia sobre un terreno de juego. Hay algunos que piensan lo contrario, porque el entrenador del Celta no lo tiene tan claro, ¿no, Santi Peón?
En el seno del Celta lo cierto es que hay varias posturas sobre el posible retorno de la Liga. Por ejemplo, el club no se manifiesta a la espera de que haya una decisión global. Sin duda, el más contundente ha sido el entrenador Óscar García, que cree que todavía no estamos en condiciones de que vuelva al fútbol.
Sí, hay ganas de volver, pero para volver se tienen que dar unas condiciones que a día de hoy no se dan.
¿Se han dado cuenta ustedes que se va a volver? Todo hace indicar que si no hay una marcha atrás por parte del Ministerio de Sanidad, la Liga volverá. ¿Pero dónde volverá la Liga? Porque los partidos se van a jugar a puerta abierta. Hay algunos clubs que están en obras. Por ejemplo, el Madrid. ¿Qué petición ha hecho Miguel Ángel Díaz?
De momento, Manolo, el Real Madrid no ha tomado una decisión, pero el club no niega que sea una posibilidad que los blancos celebren las últimas 5 jornadas de Liga en casa en Valdebebas y no en el Estadio Santiago Bernabéu. Con esto el club se ahorraría el gasto de abrir un recinto tan grande y no tendría que interrumpir esa obra durante 5 días. La Liga no pondría impedimento porque el Di Stéfano reúne las condiciones necesarias por dimensiones y para retransmitir el partido.
Bueno, parece que lo de la Liga lo tenemos todo muy claro, pero ahora hay que saber qué va a ocurrir con las competiciones europeas, con la Champions y con la Europa League. Zeferin, el presidente de la UEFA, Arantxa, ¿nos ha vuelto a dar pinceladas optimistas o pesimistas?
Más bien optimistas, Manolo, quería decir, porque él se siente un hombre precisamente optimista y en una entrevista en el Corriere de la Sera ha dicho que no hay ninguna fecha límite para acabar las competiciones, que él cree que hay motivo suficiente para que esto pueda suceder. Además, entiende que es mejor un regreso sin público que seguir sin fútbol, porque cree que en estos momentos duros que estamos viviendo podría servir el fútbol para llevar algo algo de alegría a las casas.
Munilla, tú también has barajado y has trabajado acerca de los calendarios que salen para acabar las dos competiciones europeas.
Sí, lo fundamental es que acaben las ligas nacionales, pero a partir de ahí, si todo termina como tiene que terminar, toda la Champions sería en agosto y a doble partido. Regresaría 7 y 8 de agosto para completar los octavos de final, por ejemplo, con Barça y con Real Madrid. Los cuartos de final empezarían 3 días después, el 11, semifinales arrancarían el 18 y la final en Estambul 29 de agosto. Y para la Europa League, pues un programa más o menos similar, pero con regreso 2 y 3 de agosto y la final el 27 en el Estadio Polaco de Gdańsk.
Bueno, no hemos dejado olvidado la tercera competición, la Copa del Rey, que en teoría este fin de semana se tendría que haber disputado. Y yo creo que se disputó, pero se disputó en los balcones y en las ciudades de Bilbao y de San Sebastián. ¿Cómo fue en San Sebastián, Marco Antonio?
Pues fíjate, Manolo, terrazas y balcones engalanados con bufandas, globos, banderas y camisetas, himno de la Real, con banda sonora todo el día por los barrios, tambores, trompetas y hasta un gol narrado por Rubén Martín sonando a todo trapo en el pueblo de Andoain. Fue toda una fiesta.
¿Y cómo fue en Bilbao, Peña?
Pero la afición rojiblanca tampoco quiso dejar de pasar la oportunidad de recordar que el sábado debería haber sido una fecha histórica, por eso muchas calles de Vizcaya se teñieron de rojiblanco para aportar optimismo e ilusión en unos momentos realmente complicados. El himno del Athletic ha compartido este fin de semana protagonismo con el Resistiré. Todo ello como aperitivo de una final que tarde o temprano se disputará y con los aficionados en las gradas, que es lo que en lo que coinciden y priorizan todos los protagonistas.
Bueno, pues Geray y Mikel abundaba en esa idea que acaba de comentarnos Peña.
Pues al final lo que se va a vivir y lo que va a ocurrir ese día, yo creo que es algo especial para cualquiera de los dos equipos, y creo que los dos tenemos claro que la queremos a puerta abierta.
Sí, yo creo que ninguna final se debe jugar a puerta cerrada, ¿no? Y mucho menos una final vasca, ¿no? Con todo lo que hay por medio, con la rivalidad que hay entre Athletic y Real, pues es algo que todo el mundo tiene que disfrutar y que es una final para los aficionados más que para los jugadores.
Porque en este repaso que estamos dando a un hipotético calendario, ¿qué fechas se reservaban para la final de la Copa, Araúz?
Pues según viene informando Fouto desde ayer domingo, son dos las opciones que se manejan para la final de la Copa del Rey. La primera es que se dispute el miércoles 5 de agosto, esa es la fecha fijada para la gran final, pero otra opción es que la final se dispute en el mes de julio, aplazando tanto Athletic como Real Sociedad sus partidos de liga.
Aquí todo el mundo levanta su dedo, porque también lo hace Andrea Peláez. ¿El fútbol femenino qué es lo que pide?
Bueno, lo pide la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, que le ha mandado una carta a la Federación informándole de que siempre y cuando se cuente con todas las garantías, el deseo de los clubes es acabar la liga. Entiende la Asociación que la decisión de dar por terminada primera y segunda es precipitada. Consideran que el impacto económico y sobre la integridad de la competición sería lo suficientemente importante como para que se apuren todas las opciones antes de tomar esta decisión, y solicitan diálogo para evaluar la situación.
Bueno, Elías Israel, tras la reunión y el pacto de Viana y los datos sanitarios, ¿eres optimista con la vuelta del fútbol?
No cabe duda de que la esperanza es buena en estos tiempos de confinamiento. Evidentemente, teniendo ya unas fechas de regreso y unas posibilidades, a mí me sigue pareciendo muy difícil que se pueda acabar la competición, pero evidentemente es bueno este mensaje de esperanza y también es bueno que Federación y Liga lo hagan de la mano.
Bueno, pues a ver, Gema Santos, porque siempre que te doy paso para hablar de Berti, me alegres el día.
Me alegro muchísimo de que te alegre. Bueno, no eres el único, ¿eh? Porque son un montón de oyentes los que se alegran de saber que Berti siempre está cuidando de nosotros, y ahora más que nunca, porque en los momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. Por eso ahora, al contratar tus seguros en Berti.es, vas a poder fraccionar el pago de la mejor manera y sin coste adicional, como mejor te venga y sin pagar más. Ahí es nada. Todo esto en Berti.es.
Bueno, vamos con los líos. Ya saben que Álvaro Morata está feliz en el Atlético de Madrid, pero bueno, que está tan feliz, que hasta reniega de las camisetas que ha vestido.
Me arrepiento mucho de haber jugado con otras camisetas y no con la del Atlético. Pero yo iba con mi padre a Calderón y soñaba con jugar allí. Ahora soy más feliz que nunca.
¿Ha habido alguna reacción Melchor Ruiz en el club que les, bueno, que casi le catapultó a la fama?
Pues, y sin el casi, ¿no, Manolo? Yo creo que ha habido sorpresa en la parte noble, en los excompañeros, en la afición, todos coinciden. Las muestras de madridismo que siempre ha estado dando Álvaro Morata cuando estaba en el Real Madrid. Algunos quieren ver alguna mala traducción o que no se había explicado bien Álvaro en italiano, pero como te digo, sorprendido sobre todo sus compañeros y algunos muy amigos de él cuando estaba en el Real Madrid, siempre ha ejercido no de madridista, sino de muy madridista. Y Manolo, hay muchas pruebas que lo demuestran.
¡Llevan a la capital!
¡Ale! ¡Real Madrid! ¡Ale! ¡Ale!
Está
qué jugador no le gustaría jugar en el
A ver,
el Madrid?
Cuéntame, Siro, o mejor dicho, Boli Rincón, ¿qué te parece las declaraciones de Morata?
Yo creo que el jugador está frustrado. Yo entiendo que quiera haber seguido en el Madrid, que quiera haber seguido triunfando con el Madrid, haber seguido allí. Pero bueno, el Madrid ha habido un momento que no contaba con él, que no le quería, y tiene la suerte de irse al Atlético Madrid, un equipo de los mejores del mundo. No entiendo que haya sido capaz de decir que se arrepiente de haber jugado con las camisetas que ha jugado. Cuando estas camisetas, si algo ha conseguido, es lo que ha tenido hasta ahora. Uno se tiene que alegrar de tener una vida tan plácida como a ti, Noel, de haber jugado los equipos que ha jugado, y eso te tiene que estar en tu vida y en tu currículum. No entiendo estas declaraciones de Morata y espero que él, con el paso del tiempo, se dará cuenta que ha cometido un error y seguramente se arrepentirá.
Otro lío. Este lío es de fiesta. Escuchen.
Bueno, este es una fiesta de cumpleaños, Manolo. Cristiano Ronaldo, que se ha saltado todas las normas y se ha ido a celebrar un cumpleaños, y no precisamente por videollamada, como estamos haciendo todos. No, el portugués se saltó el estado de alarma y estuvo en Funchal en la fiesta de cumpleaños de una de sus sobrinas, con, al menos que se vean los vídeos, 20 personas en una misma sala en el apartamento de su hermana, pasándose la cuarentena por donde todos sabemos. Esto coincide además con un brote por coronavirus en Madeira que ha encendido todas las alarmas.
Además de esto, más de líos. Bajori, lo de Rakitic y su renovación me da a mí que va a ser otro de los líos del verano.
Pues sí, porque el Barça ya puso a Rakitic en el mercado el pasado verano y lo volverá a estar cuando se abra la próxima ventana. Termina contrato en 2021 y no tiene noticias de una posible renovación. Rakitic en el partidazo de Movistar.
Estoy muy tranquilo y muy contento en el sitio donde estoy, pero claro, hay dos partes y queremos hacer las cosas bien. A mí... Nunca he sido de la parte de querer forzar cualquier cosa, y eso es lo que quería decir, que si hay que hablar, estudiar varias opciones, lo hacemos, pero siempre conversando y buscando la mejor solución para todos.
Por cierto, hoy segunda parte de la gran entrevista que nuestra compañera Cristina Cubero le ha hecho a Sandro Rosell en El Mundo Deportivo. ¿Qué titulares nos deja José Luis Gil?
Pues que el confinamiento le parece agua bendita comparado con los dos años que ha tenido que pasar dentro de la cárcel. En lo deportivo, que ficharía a Neymar, pero con un contrato vigilante de su comportamiento personal, que estuvo a más nivel que Messi durante un par de temporadas. Y respecto a los movimientos en la Junta, que el Barça es un club presidencialista, que el presidente necesita apoyo de los directivos, que Bartomeu es más fuerte de lo que la gente piensa y que no se va a presentar a las próximas elecciones. Lo que sí va a ser querellarse contra la jueza Lamela por presunta prevaricación.
Bueno, hablando de fortaleza, Miguel Ángel Díaz, Roberto Martínez, el seleccionador belga, ha hablado de la fortaleza mental de Hazard para volver después de la lesión.
Sí, Hazard continúa recuperándose de esa fisura del peroné de la que fue operado en Dallas el 5 de marzo, va cumpliendo los plazos, la próxima semana va a empezar entrenamientos de fuerza en la pierna y se espera que a principios de junio pueda ya entrenarse con el grupo. El seleccionador belga Roberto Martínez confirmó en Movistar que va por buen camino, aunque no se va a correr ningún riesgo.
La evolución de Eden ha sido muy buena. Es un futbolista que no se lesiona, es un futbolista que siempre se recupera muy bien. Entonces, en esta situación, que es bastante atípica, la operación fue muy bien. De la manera que los servicios médicos del Real Madrid la están tratando, es de una forma excelente, y dando un poquito más de prioridad a que se ponga bien y no tener esa urgencia de tener que llegar a una cierta cita.
Bueno, se confirma la bajada de sueldo de los futbolistas del Valencia y que casi casi se va a anunciar lo del ERTE. También se confirma, Villarejo, la apuesta de Bas para seguir en el equipo, Che.
Sí, tiene todavía 2 años más de contrato, junio de 2022, pero el Valencia, como ya contamos en Deportes Cope, tiene la intención de recompensar con una ampliación el rendimiento siempre regular del futbolista danés. Bas lo tiene claro, quiere seguir.
Quiero quedar muchos años aquí, estamos muy felices aquí y me quedan 2 años más, pero espero que pueda quedarme muchos años más.
Bueno, pues vamos con nuestra página habitual de solidaridad. El primer nombre propio es el de Marcelo. ¿Por qué Melchor Ruiz?
Porque junto con la agencia Berlín han concluido con éxito de recaudación el proyecto M12 Life Solidaria para combatir el coronavirus. Marcelo invitó a 11 socios para dar donaciones durante unos conciertos que se han hecho en Instagram, a los que se sumaron muchos amigos, entre ellos, por ejemplo, Vinicius o Pato, y cuya recaudación ha ido íntegramente a las instituciones del proyecto que van a ayudar a los sectores más vulnerables de Brasil.
Dobarro, ¿qué ha hecho el Deportivo de La Coruña?
Bueno, el Depor sigue ayudando en la lucha contra el coronavirus. En este caso lo ha hecho a través de su fundación, donando 50.000 mascarillas a la Cruz Roja, que a su vez va a distribuir a distintas entidades sociales.
buscamos también un fondo, o mejor dicho, un gesto muy importante de los tenistas. ¿Con quién son, Ángel García, solidarios?
Pues nada menos que una iniciativa liderada por Nadal, por Federer y por Djokovic, que lo que hace es dar dinero, dar mucho dinero, van a pagar cada uno de ellos en función del ranking más o menos, a los tenistas situados entre el 250 y el 700 del mundo, que evidentemente no tienen ningún ingreso mientras no se jueguen esos futures, esos challengers de las categorías inferiores. Gran iniciativa, insisto, de Nadal, Djokovic, Federer y compañía.
Los campeones demuestran su grandeza precisamente con gestos, Borja González, como el que ha tenido Maverick Viñales.
Viñales, que a principios de abril ya había hecho una aportación en forma de mascarillas y pantallas de protección a dos hospitales de la provincia de Girona, y que ahora aumenta esa ayuda con unos kits de anticuerpos para los trabajadores y usuarios de una residencia de un pueblo cercano a sus Rosas natales.
Hemos querido aportar nuestro granito de arena a la residencia Europalao, que es de donde yo provengo. Hemos aportado test anticuerpos contra el COVID-19 y toda ayuda que podamos hacer es poca, pero intentaremos siempre ayudar. Agradecer al personal que está trabajando en la residencia.
Bueno, la solidaridad también aquí en la cadena COPE.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Todos preferimos vivir en casa, estar tranquilos y bien atendidos de mayores.
Por eso la Cruz Azul es la solución ideal.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul, con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad. La de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell. Estar donde estés.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Juntos lo vamos a conseguir, latiendo como un solo corazón, en casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo, compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles, y apoyando el reto de todo el país. Fluchos, saquemos lo mejor de nosotros.
Bueno, hemos hablado a lo largo del programa de lo que va a ser la reinsertación del fútbol, la nueva competición de la Liga, pero también hoy era un día clave para conocer cómo va a ser el futuro del baloncesto español, el futuro del ACB. ¿Ha habido reunión, Pilar Casado, y qué decisiones se han tomado?
Dar por finalizada la Liga regular por causas de fuerza mayor, al quedar pendiente un tercio de la competición no habrá descensos. El título de Liga se decidirá mediante fase final entre los 12 primeros en sede única. Se fija un mínimo de 3 semanas de pretemporada. Hay que decidir antes del 31 de mayo y en función de las medidas tomadas por las autoridades sanitarias. Si se cancela definitivamente la temporada o se termina jugando, se fija el 10 de julio como fecha tope para terminar. Si no termina la Liga, el título quedará desierto, y este es Antonio Martín, que ha dejado muy claro que no terminará a cualquier precio.
No vamos a dudar ni un segundo en que si no podemos proporcionar esas garantías de acuerdo con las directrices que nos marquen las autoridades sanitarias, vayamos a celebrar ningún tipo de competición. Esa es la condición sine qua non y la más importante, buscar la integridad a nivel salud, tanto de jugadores, entrenadores, árbitros y de cualquier persona que participe en esta fase final.
Es decir, la opción que se baraja es que entre los 12 primeros se jueguen en 2 grupos de 6, luego los 2 primeros cruzados a semifinales y se busque el campeón. ¿Qué te parece este nuevo formato, Albert Díez?
Me gusta, Manolo. Es una solución razonable, importante, se ha tomado por unanimidad. El formato es atractivo, pero cuidado, el interrogante. Podemos tener Liga de 20 porque no habrá descensos.
Atención. Porque un excelente virólogo con mucho prestigio en Japón, dice que Tokio 2021 corre peligro.
No creo que los Juegos Olímpicos se puedan celebrar el año que viene, al menos que lo hagan de un modo totalmente diferente, como cerrado al público o con un número limitado de participantes.
¿Ha habido reacción a esta declaración por parte del Comité Olímpico Internacional, Ángel García?
Sí, lo primero que dice el COI, y que digo yo, Manolo, es que ojalá se equivoque, pero claro, nadie sabe cómo va a estar el mundo dentro de un año como para ir haciendo estas elucubraciones. Este es Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI en Televisión Española.
En estos momentos estamos todos trabajando con todas nuestras fuerzas en adaptar los planes para que los Juegos se puedan hacer, los Juegos de Tokio 20 se hagan en verano del 21. Y no tenemos ninguna indicación de nadie que los Juegos de Tokio 2020 no se puedan celebrar con un gran éxito, no solo deportivo, sino en este caso también simbólico.
Y ya saben que seguimos peleando y discutiendo acerca de las fechas del ciclismo. ¿Qué novedades tenemos, Serifrade?
Pues que mientras la UCI termina de decidir esas fechas, la Vuelta traza hoja de ruta en caso de que las autoridades de Holanda, como todo apunta, aplacen esa salida de Holanda para 2022, algo que tienen que todavía que decidir. O son 3 semanas y se diseñan 3 nuevos perfiles aquí en España, o se empieza directamente en Irún y se hacen 18 etapas. Ojo, se van a respetar sí o sí los días de la semana originales de cada jornada, o sea que la vuelta, si empezara en Irún, empezaría un martes.
Bueno, y atención, porque a partir de ahora hay que empezar a acostumbrarse a esto de la distancia social. Distancia social que Malvar vale también hasta para celebrar títulos de balonmano.
Sí, porque Virán Moros se ha proclamado campeón de liga con el Paris Saint-Germain. Ayer en tiempo de juego hablaba con Paco González, nos contaba cómo le dijeron que la liga en Francia se había acabado, que eran campeones, y cómo festejaron de una manera extraña el título.
Realmente dijeron que la liga se daba por terminada, nos daban como campeón, y la verdad que la teníamos muy encargada, ¿no?
La celebración que fue por Zoom, por videoconferencia,
pues,
¿qué hiciste?
Sí, estuvimos por WhatsApp, hablando, enviándonos fotos, audios, y es una situación muy, muy extraña.
Bueno, parece que este país, aunque sea poquito a poquito, vuelve a esbozar una sonrisa. Nosotros estamos de enhorabuena porque en tiempo de juego, Pepe Domingo Castaño nos dio una gran alegría.
Me he encontrado tan mal que yo creí que me iba, se te acaba el mundo. No puedes mover un brazo, perdí totalmente la voz, tenía un dolor de cabeza brutal que no podía dormir, estuve sin comer 4 días... ¿Qué le voy a decir yo a la gente, Paco? Si yo vivo de ellos, yo vivo con ellos, yo vivo por ellos, y no puedo decir nada. Abrir mi corazón, como siempre, decirle que gracias, que me emociono, coño.
Nada, pues para.
Pepe
para,
Domingo para. Castaño, la leyenda de la radio que ayer volvía después de haber superado y haber ganado esa pelea que ha tenido con el bicho. Vuelve la voz de la radio, pero nosotros la mejor manera, Expósito, de marcharnos hoy en este programa es irnos con una sonrisa. Más que una sonrisa, la que ayer Georgina García, una de nuestras tenistas, una de nuestras promesas en el mundo de la raqueta, pues más que hablar de tenis, lo que hizo fue reírse y contagiarnos a todos nosotros.
Hola.
Encantado de saludarte. Mira qué sonriente.
A ver qué hace.
¿Por qué te partes de risa?
Ay, Georgina. Mira cómo se ríe. Qué grande.
Me he dicho. Es para maquinillo.
Ay, Georgina. Cuéntanos la verdad, Georgina. Cuéntanos la verdad.
Te están haciendo cosquillas, reina.
A ver, yo si no se pone su padre, no me lo creo. Que esté con su padre. No me lo creo.
Estamos aquí todos riendo.
Bueno, pues era la sonrisa de Georgina, contagiosa, guau, Paco. Poli, nadie paraba de reírse. Eso es lo que esperamos, recobrar la sonrisa aquí, Expósito. A las 11:30 viene Juanma Castaño.
Fue contagioso todo, las risas y la emoción de Pepe.
Las dos cosas.
De verdad que sí.
Momentos de radio puro.
Sí, señor. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego.